En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario. ¿Cómo va?
Hola, Mario.
¿Qué dice Fernando, Axel? ¿Todo
¿cómo
bien?
¿Cómo va todo?
Estoy leyendo el diario Clarín, el portal digital. Los gustos hay que dárselos en vida.
Sí, sin duda.
Y la verdad que cuando uno mira ese desafío que hay a la democracia permanentemente de este grupo siniestro, no hace más que tratar de explicar y traducir, o simplemente, como dijo alguna vez Arturo Jaureche, pensar que lo que dicen Clarín y La Nación, si es muy malo para el campo popular, quiere decir que está pasando cosas buenas.
Obviamente.
Porque vos mirás ahí, revés a una jugada por las reservas, traspié de Massa, Lula dice que una ayuda económica adicional para la Argentina no es posible, el fracaso del plan Platita, la española y otras malas noticias para el kirchnerismo. Otra polémica del libertario, Milei insultó a Lula por su apoyo a Maduro en la cumbre de Brasil, cumbre de UNASUR, ¿qué quedó del encuentro del presidente marcado por roces en torno de Maduro? Bueno, basta con esto porque la verdad que te tenés que tomar alguna pastilla.
Increíble,
para la digestión. Porque la realidad señala todo lo contrario y cuando uno mira con mayor objetividad a medios que no necesariamente están inscriptos en el campo popular, hay novedades muy importantes de los primeros dos días que está desarrollando la delegación argentina en China. Hay que decir que una de las cosas que queda clara en China es que Massa no va a ser candidato a presidente. Me da esa impresión. Ajá. Que efectivamente se va acomodando hacia ser el primer candidato a senador en la lista que corresponde este año a la provincia de Buenos Aires. Y si bien no va a ser candidato, obviamente que está en la negociación porque es uno de los soportes que ha conducido a la creación del Frente de Todos. Uh-huh. Lo concreto es que en el marco de la gestión, ya hablando de los términos económicos, hay una empresa que va a venir a la Argentina que se va a hacer cargo de la inversión que no han hecho, sobre todo la empresa Edesur, en materia energética. Otras inversiones se habla y está la reunión clave donde está el grupo de los BRICS y el Banco Central de los BRICS, que preside Dilma Rousseff, porque obviamente la B de BRICS es Brasil. Uh-huh. Y Lula le ha pedido allí, contrariamente a lo que dice Clarín, que se tomen los recaudos necesarios como para darle una mano a la República Argentina. Ayer en Brasilia, esto hay que ir haciendo puentes de un lado a otro, porque el tema geopolítico mundial es un fenómeno que hay que verlo desde otro lugar, como decíamos ayer con el caso de China. Uh-huh. Y ayer tuve oportunidad de preguntarle a Marcelo Rodríguez, que es el coordinador de la carrera del ciclo de complementación curricular, experto en temas chinos, cuál era la diferencia de China en esta historia de que China va hacia el capitalismo y la economía se va pareciendo a lo que conocemos por la economía estándar, digamos, de los Estados Unidos. Uh-huh. Y me explica algo que yo desconocía para marcar la diferencia de lo que es la política económica china. Esto no quiere decir que uno se case con China o se entregue graciosamente, como se entregan acá muchos al dictado de lo que viene de los Estados Unidos. China hizo, y esta es la diferencia, una incorporación a la economía activa de alrededor de 800 millones de ciudadanos que estaban, lo que sería aquí la indigencia, bajo la línea de la peor pobreza. Digamos, ahí está claro que no es capitalismo. Uh-huh. Ahí hay una idea de redistribución.
Concepción social, sin duda.
Claro. ¿Por qué digo esto? Porque están todos muy preocupados por China, por esa historia de que estamos cambiando de domador. Y yo creo que no es así. La Argentina está abriendo y se ha enderezado bastante. El arranque había tenido algunas cosas medias raras el gobierno de Alberto Fernández, pero se fue acomodando en el tema internacional, y hay que reconocerlo. Con el tema de China, con lo que está pasando en aquel lugar y con la cantidad de recursos que van a venir de China para terminar las represas en el sur, alguna idea sobre una nueva central atómica, Atucha 3 creo que es, y obviamente acá hay que marcar algo que es muy interesante de esta doble moral infame que tienen los sectores del poder, porque los mismos que te dicen que no tenés que irte para el lado de China y sino seguir en la zona del dólar, son los que le venden fortunas a China.
Claro.
Son los productores del agro en la República Argentina, exacto, el núcleo aceitero fuerte, que más allá de eso demuestra que obviamente la guita no tiene bandera, no tiene país.
En absoluto.
Que la rentabilidad a cualquier precio les importa un pito lo que pase con el resto de los ciudadanos. Uh-huh. Y esta es la gran verdad. Ahora, va a ser difícil. Lula se ha transformado, por eso lo ataca Milei o todos estos energúmenos, Lula se ha transformado en un motor de la recreación de una unidad sudamericana que en algún momento soñaron Chávez, Kirchner, y que fue manchada por la cuestión ideológica, uh-huh, cuando en realidad estaba por encima de todo eso. Si no, miremos el caso europeo, uh-huh, que en todo caso ahora está resquebrajándose por esa subordinación a la OTAN. Pero lo que estaban hablando en aquel tiempo, y ahora otra vez Lula retoma, es tener una unidad conceptual del continente, más allá de los pasos políticos que den los gobiernos de turno. Y no se pudo lograr algo ayer que resulta verdaderamente insólito, porque hubo quejas en la redacción del documento final de Brasilia sobre la incorporación del tema de derechos humanos en Venezuela. Uh-huh. Los que se oponen a eso fueron Ecuador, Chile y Uruguay. Yo creo que en Ecuador hay una razón fáctica real, se está por ir Lasso en cualquier momento, que lo decida el gobierno que viene, dijo. En el caso de Chile, hablar de los derechos humanos de Venezuela cuando los carabineros están pisando gente en la calle como si fuera la época de Piñera, este muchacho Boric, hay que ordenarle un poco la cabeza. Uh-huh. Y de Uruguay, que vive al lado del río Montevideo y no tiene agua, entre claro, cosas como el derecho al acceso al agua potable, me parece que ninguno de estos mandatarios de derecha está en condiciones, o de izquierda, o de donde vengan, está en condiciones de marcar y señalar con el dedo a este país que está bloqueado, que efectivamente ha tenido dificultades severas, que debe tener enormes dificultades en materia de acceso a derechos. Pero me parece que la UNASUR tiene que estar por sobre estas cuestiones y que las situaciones internas de cada uno de los países se vayan resolviendo en función de la decisión de los pueblos. Por lo pronto es un paso muy importante ayer el que se dio. Recordemos que ahí hay un Alberto Fernández antes de asumir que visita a Lula, que lo salva a Evo de la muerte. Después hay algún trastabilleo ahí en el arranque de la gestión y ahora más o menos se han acomodado. Ayer habló el presidente de la Nación, uh-huh, contra el bloqueo de Cuba y Venezuela, una vez más, cosa que a estos muchachos, Lasso y la calle Pou, les hincha un poco la carótida.
Claro que sí.
Y entonces ahí se pone de manifiesto esto. Bueno, pero yo creo que en el plano internacional hay buenas noticias. Ojalá venga mejor desde China. Y desde China va a venir también una buena parte de la solución, por lo menos de una gran parte de lo que va a ser la oferta electoral del Frente de Todos. Ayer te decía que iba a haber un acuerdo con un gobernador para que acompañe, exacto, eventualmente a Guado de Pedro.
Para la fórmula.
Hoy bien citaba Axel, lean página 12, la nota vinculada con la masacre de Belén, uh-huh, la forma en que murió la mamá, que fue asesinada, la madre de Guado, de Eduardo de Pedro, el ministro del Interior, uh-huh, salvando a su hijo en esas circunstancias y estando embarazada. Realmente habla de la paz que tiene que tener este muchacho, porque cualquiera en esas condiciones, revisando su pasado como se revisó, podría haber ido para cualquier lado. Y este hombre se transformó en un demócrata, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de ese detalle, ayer la vicepresidenta habló con Guado y habló con Claudia Ledesma, la mujer de Zamora, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, que es senadora nacional y que es la presidenta provisional del Senado. Uh-huh. Yo te marcaba que por ahí andaba una vuelta ayer.
Sí, por lado de Zamora, claro.
Me equivoqué de personaje, pero es la misma pareja. Uh-huh. Ahí le ha dado una gran mano. Incluso recordemos que las sesiones en la Cámara de Senadores, después del 1 de septiembre, casi todas fueron presididas por Claudia Abdala de Zamora por razones de seguridad de la propia Cristina Fernández, que uno no sabrá nunca medir cómo quedó su ánimo después de aquel 1 de septiembre, del que mañana se van a cumplir 9 meses sin que la justicia haya dicho nada más que son los copitos. Así que ayer Cristina estuvo con ambos. Por supuesto, hay versiones sobre una fórmula. Es posible que vaya a un paso el Frente de Todos con dos fórmulas: la de Scioli, sostenida por Alberto Fernández, y aparentemente Guado de Pedro con un desafío en el medio. Recordemos que Máximo Kirchner le dijo al presidente que arme sus listas con sus propios candidatos, que es un gran conflicto que tienen hoy los intendentes, sobre todo la primera y tercera sección electoral, para saber si van a ir en B con las dos fórmulas o si van a ir en forma separada. Bueno, son cosas que se van a resolver, entiendo yo, después del 12 de junio. Está la reunión de los gobernadores. Vamos a ver qué señales tiene esto de la vicepresidenta hacia los gobernadores peronistas. Yo cerraría por ahora acá, porque lo demás son elucubraciones, estoy hablando de cosas objetivas. Ayer la vicepresidenta estuvo con Guado y estuvo con Claudia Ledesma en medio de esas versiones de una fórmula. Vamos a la vereda de enfrente, porque ayer, como todo parecía indicar, a pesar de la encuesta y la guita que gastaron para eso, Jorge Macri, que jamás cruzaría de Vicente López a la Ciudad de Buenos Aires, como hizo Santilli al revés, hoy cruzó y es candidato del PRO. Hoy va a aparecer Larreta con todos los candidatos. Yo creo que el candidato de Larreta en realidad es Martín Lustó, en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, claramente.
Creo que puso las fichas ahí.
Es con el que mejor se lleva.
Y y eso es lo que irrita mucho a la dinastía Macri, más Bullrich, porque obviamente después de 16 años que venga un radical a ocupar el lugar del PRO, de ese partido vecinalista que tanto daño le hizo al país durante 4 años con Macri presidente, molesta. Pero lo cierto es que sigue abriendo una interna complicada, no hay paz allí, va a estar Larreta hoy con Graciela Ocaña, que también es candidata por Confianza Pública, va a estar con Lustó, y vamos a ver quién otro más está, si está López Murphy, está el Pampito García Moritán, con Jorge Macri en un acto donde muestran esa unidad trucha que realmente no tienen y que se traslada con dificultades a la provincia de Buenos Aires, porque bajo amenaza, Patricia Bullrich está hablando con intendentes, por ejemplo el caso de Garro en La Plata, ¿venís conmigo o voy con Alan? Alan es el senador, Juan Pablo Alan, de la mesa de la Gestapo macrista. ¿Se acuerdan?
Claro.
Era
sí, uno
de los que estaba allí apretando dirigentes sindicales. Así que en buena hora que avancen estas cosas, porque habla a las claras de que esta gente está marcando lo que viene a ser, y ojalá tengamos la madurez como ciudadanos de no acompañar estas propuestas que son propuestas de retroceso, a pesar de los daños que pudo haber causado la gestión de Alberto Fernández en materia económica y social. Hay que decir que hay una gran interna también en la Unión Cívica Radical, donde muchos intendentes cordobeses de la UCR parece que van a acompañar al PRO y no a Gerardo Morales, que es su candidato natural. En todo caso,
es el presidente del radicalismo.
Bueno, ahí me parece que también eso está marcando que va a haber una fórmula, para mí, Larreta Morales, va a ir acomodándose para ese lado, y vamos a ver quiénes acompañan a Patricia Bullrich, más allá de Macri, que sigue operativo entre las sombras. Hay varias informaciones cruzadas en este momento en ese aspecto, y por ahora no tenemos muchas más noticias que estas que generan una situación siniestra. Decía el otro día un profesional conocido que en la Ciudad de Buenos Aires, mientras Larreta recorre el país ofreciendo su candidatura, la situación ha sido de gran deterioro en materia educativa y en materia de salud, y que es la ciudad que sigue teniendo un número acotado de habitantes, no llega a los 3 millones desde el año 47 para acá.
No aumenta, en todo caso baja un poquito.
Sí se sabe que se mantiene igual también el número de 8 ratas por habitante en la Ciudad de Buenos Aires, un promedio que hace 40 años que subsiste, y que no van a ser, como dijo Axel Govetnik, utilizadas las Taser o las Taser para eliminar las ratas.
Qué lástima.
En ese marco hay que decir que se han cerrado las inscripciones, no se han abierto, mejor dicho, inscripciones a institutos de formación docente, que sigue habiendo enormes dificultades en materia la gestión educativa, y que a pesar de eso, vamos a ver qué es lo que sucede, si cambia la mano, porque en esto de los feudos, ¿se acuerdan cuando Macri habla de los feudos? Y qué sé yo, parece que se olvidó de su propio feudo, donde obviamente gobiernan desde hace
tiempo. La monarquía. Sí,
un tema, un tema particularmente grato será ver qué es lo que hacen los gobernadores de las provincias argentinas. Y peor aún, lo que hace o lo que haga mañana la Corte Suprema de Justicia, que ayer recibió la buena noticia para la gente de Juntos por el Cambio, el Casal, el procurador interino eterno, que dijo Uñac no puede ser candidato. Si bien no son dictámenes vinculantes, la Corte está decidida a meterse en la política, y estemos atentos con esto, porque los gobernadores van a tratar este temario. Creo que será el 11 se vota en Tucumán y el 12 de junio en el Consejo de Inversiones, y van a adelantar la reunión esa. Yo lo dije ayer, iba a ser el 12, la van a hacer el 7 de junio, la semana que viene. Okay. El miércoles que viene, el miércoles que viene. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, hay definiciones importantes que tomar. Hay una situación que tiene que ver con cómo se van acomodando los gobernadores respecto a una PASO nacional con fórmulas distintas del Frente de Todos, que va a ir por lo menos con dos personas, como va a ir Juntos por el Cambio con Larreta, Bullrich, por el lado del PRO, más los radicales. Veremos cómo surge esto. Los problemas que tienen los gobernadores son otros, son los que tienen la Corte Suprema de Justicia, y que pueden poner en vilo la elección de Formosa mañana, un avance que pueda haber sobre la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y también se habla de una intervención en la provincia de Catamarca de la Corte Suprema. Y está pendiente el tema este que se ha presentado por un integrante del Partido País, dentro del Frente de Todos, con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Si van a poder ser reelectos o no. Todo parece indicar que sí, no hay ninguna causa.
Está la famosa interpretación de si el tercer mandato corresponde o no al que está en curso cuando se sanciona la ley.
Claro, en realidad el próximo sería el segundo.
Exacto.
Si se toma en cuenta la vigencia
porque
de la ley del año 19.
Cuando vos te votaron, no existía esa ley. Entonces
efectivamente.
No tienes por qué aplicarte una ley que no existía cuando fuiste votado.
Y hay una cosa mayor, vos sabés que con esta Corte Suprema puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Sí, te la pueden hacer retroactiva.
Porque incluso la te lo decía ayer, la palabra alternancia no está en ninguna constitución, es un invento, es un engendro. ¿Cuál es la alternancia? Hablemos de la alternancia en la Ciudad de Buenos Aires, hablemos de la alternancia en San Isidro, donde la familia Posse tiene una dinastía de 40 años, hablemos de la alternancia de Angela Merkel, si querés hacerlo más grosero, de gente que aplaudía. Que
ni hablar del Tribunal de Supremo, ¿no?
Bueno,
perpetuidad, señor.
Pero pongamos que los cargos electivos, si lo dijera la Constitución, donde vos no tenés más remedio, la Constitución está diciendo que hay una alternancia desde el momento que fija los años que dura el mandato.
Exacto.
Y la posibilidad de reelección, en el caso del presidente de la Nación. Cuatro años más, y fuiste.
Exacto.
Pero las provincias tienen su propia constitución, y esa ley de la época de Vidal, a mi juicio, debe ser considerada como inconstitucional, porque pasa por encima de la constitución de la provincia de Buenos Aires sin reformarla, y ajusta y amolda a los intereses de un grupo político determinado, en este caso Juntos por el Cambio, el mandato que van a tener o no los intendentes. Hay un silencio de radio en los intendentes, supongo que estaban preparando algún tipo de respuesta, y resolver este tema, donde a 40 años de la democracia uno siente una gran pena de esta subestimación del voto popular que hace la Corte Suprema, de las constituciones provinciales de todos los estados argentinos que son previos a la integración como nación, y que te digan por dónde tenés que ir. Falta que salga el señor Mañeto y diga: el candidato es este, votamos acá, el gobernador, la gobernadora es esta, votamos acá. No están lejos. Con esto me voy, compañeros. Ayer, hablando con Gustavo López, el vicepresidente de ENACOM, cada uno de los directores del ENACOM recibió una carta, documento, bajo amenaza de ser denunciados penalmente, y con el riesgo de perder sus propios bienes y 6 años de cárcel por haberle autorizado a la empresa Telecentro el ingreso a la operación de la telefonía celular. es una amenaza a todos. Los de la oposición votaron en contra, obviamente, son de ellos. Uh-huh. Corral, el de la Unión Cívica Radical, y Silvana Giudice, que fue la presidenta de la ENACOM. Sí. Pero a todos, se le mandó una carta documento, el grupo Clarín, Telecom, diciéndoles esto. Esta es una intromisión en las funciones públicas. Todavía no escuché ni al presidente de la Nación, ningún funcionario, el ministro de Justicia, saliendo en defensa de los funcionarios que están con las facultades delegadas por el Poder Ejecutivo para que tomen ese tipo de resoluciones. Y la verdad que es un avance que supera notablemente esas cautelares por las cuales el grupo Clarín te puede cobrar lo que quiera. Claro. En materia de triple play, cable, lo que fuere. Uh-huh. Y va más allá de la frontera de la ética y de lo moral, amenazando individualmente a los funcionarios por cumplir con su deber y entregarle a un competidor real la claro. posibilidad de estar en la telefonía celular, ¿no?
Que esa es la verdad, porque por un lado te pregonan el liberalismo, la libre competencia, la meritocracia, y por otro lado no te dejan que una
empresa... Es muy grave esto, ¿eh? Es tremendo. Están, es muy grave. Están claro amenazando sí. a los funcionarios públicos y todavía, insisto, hasta el día de hoy, esperemos que cuando llegue el momento aparezca alguna autoridad superior a la ENACOM que indique el repudio, por lo menos, más allá de que van a tener que contestar individualmente cada una de las cartas. Uh-huh. Y los las áreas jurídicas del ente de comunicaciones se expida. Realmente, si este es el camino, con esta justicia, obviamente no podemos contar. Podría haber hecho Clarín más fácilmente la cosa, como es la empresa de los telecom personal, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Podrían haber personal. Hecho lo mismo, que tienen jueces amigos, claro. A presentar una cautelar para que no se le dé autorización a Telecentro. No, fueron directamente a las personas, a sus domicilios personales, les llegó la carta documento que ahora tendrán que contestar. No es la democracia así, lamentablemente estamos llegando a 40 años de democracia con una degradación de estos sectores tremendo, ¿no?
Intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación y esto quedó, digamos,
no fue nadie.
Nada, ya está, esto desapareció. Imagínate vos si no van a tener ese poder para presionar a alguno que otro funcionario, ¿no?
Tal cual. Por eso digo que tenemos que estar muy alertas, uh-huh. muy atentos, porque no solamente lo que nos puede pasar como sociedad en materia económica, laboral, previsional, con un gobierno de la mano de Bullrich, Larreta o quien sea, sino también este tipo de cosas donde institucionalmente quedemos con buena parte de la población fuera del sistema uh-huh. Democrático, convencional. Estoy hablando de gente que queda fuera de la educación, de la salud, de la asistencia del Estado y obviamente de los sectores más vulnerables, más vulnerados que nunca. Vamos a ver qué pasa. Las monedas están en el aire, compañeros, para el tema de las candidaturas y las elecciones. Y mañana arranca junio, y con junio vienen tres domingos cargados de noticias electorales, 11, 18 y 25.
Cierre de listas también, ¿no?
Y el 14 se presentan las alianzas, uh-huh. por eso adelantaron los gobernadores, quienes están un poco más adelante.
Claro.
Y el día 24 de junio tenemos que ponerle nombre y apellido a los candidatos de todas las listas. Por uh-huh. suerte, lo que me decían, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, que nos interesa mucho a nosotros los que estamos
claro,
aquí,
así es.
Están avanzadas ya las negociaciones para las listas de las candidaturas de los intendentes con sus concejales y también algunas proyecciones sobre los diputados y senadores provinciales que van a salir de los distritos y creo que en las provincias también, porque hay ya una organización en las elecciones que van siendo desdobladas. Así que vamos a ver qué pasa cuando asome el sol y tengamos un panorama de quiénes son los candidatos por los cuales habremos de votar el 13 de agosto en La Paso y el 22 de octubre en las generales.
Así
Nos
es.
Vemos mañana.
Hasta mañana, Mario.
Chao, Mario. Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.